Vamos a leer desde el versículo 18, Marcos 12 del 18 hasta el 27, ¿sí? Marcos 12 del 18 al 27. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, mucho erráis. Amén. Uno de los aspectos de la vida en la que nuestra sociedad tal vez no piensa mucho es en la muerte, ¿verdad? ¿Te has puesto tú a pensar alguna vez sobre eso, no? Sobre la muerte. La muerte, al fin y al cabo, es el destino de todos nosotros. Tal vez aquí algunos serán doctores, otros serán abogados, otros serán músicos, o lo son. Otros tal vez sois albañiles, futbolistas, no lo sé. Pero de alguna u otra manera, todos compartimos el mismo destino. Y es que todos vamos a morir. La muerte se ve para el hombre como algo insuperable. Insuperable. Podemos superar como humanidad muchas dificultades. Podemos construir torres gigantes, lo podéis ver aquí en España. Podemos crear aparatos que responden casi todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Podemos crear máquinas que sobrevuelen los cielos. Pero la humanidad no ha podido superar el problema de la muerte. Eso es algo que no podemos superar. Ante el problema de la muerte, la creencia cristiana siempre ha tenido un sol de esperanza, llamada resurrección. Resurrección. Y el día de hoy quiero que indaguemos sobre este tema, sobre qué es lo que Jesús tiene que decir en cuanto a la resurrección. ¿Sí? Y para esto vamos a tener 3 puntos. El primer punto es la resurrección no creída. El segundo punto es la resurrección explicada. Y el tercer punto es la resurrección probada. ¿Sí? Entremos entonces al primer punto. Resurrección no creída. El pastor Alfonso, ¿os acordáis? La anterior semana nos ha explicado que un grupo de líderes religiosos se acercaron a Jesús para preguntarle algo. Este grupo religioso eran los fariseos y los herodianos. Le hicieron una pregunta trampa, ¿os acordáis? Y en esa pregunta trampa, ¿no? ¿A quién daremos esto? ¿Debemos pagar, no pagar impuestos? Jesús responde de manera magistral, ¿no? Y dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Jesús sigue ahí, en ese mismo lugar, en el templo. Y Marcos quiere presentarnos, en todo este capítulo, los encontronazos o los debates que va teniendo Jesús. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. La anterior semana vimos el encontronazo con los fariseos y herodianos. Hoy, otro grupo religioso sale. Y son los saduceos. Los saduceos. Líderes, políticos, religiosos, se juntaban con un mismo propósito. Acabar con Jesús. Acabar con Jesús. Si podéis leer el Salmo. Salmo capítulo 2, versículo 1-3. Esto no es algo que pillara desprevenido a nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que ya se había profetizado hace mucho tiempo. El Salmo capítulo 2, del versículo 1 y 3 dice: ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, su Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Todos los líderes religiosos, ¿no? Reyes que estaban en esa época, herodianos, lo que sea que hayan sido, fariseos, lo que sea que hayan sido, saduceos, lo que sea que hayan sido, Herodes, Pilato, todos unidos contra Jesús, contra Jesús. Todos quieren acabar con Jesús. Jesús es la piedra que ellos quieren quitarse del camino. Jesús es aquel obstáculo que ellos quieren sacarse del medio. Es lo que nos estorba, ¿sí? Pero ¿quiénes eran estos saduceos? ¿Qué son ellos? Los saduceos eran un grupo religioso, de líderes religiosos, que se parecían a los fariseos, en parte, ¿sí? Hemos escuchado mucho, ¿no? Y si leemos los evangelios, vemos mucho fariseo, fariseo, fariseo. Es un grupo religioso. Pues había otro grupo religioso que se llamaban saduceos, ¿sí? Pero eran distintos a los fariseos, porque creían cosas distintas a los fariseos. Al menos sabemos que creían tres cosas distintas, ¿sí? Lo primero es que los saduceos no creían en todo el Antiguo Testamento como autoritativo. Solo creían los cinco primeros libros de la Biblia como autoritarios. Pero, por ejemplo, los Salmos, Isaías, los profetas, no los creían como autoritativos. Solo los cinco primeros libros de la Biblia. Lo segundo es que los saduceos, como dice ahí, no creían en la resurrección. Fijaos el versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que ¿qué? Que no hay resurrección. Los fariseos sí creían en una futura resurrección, los saduceos no. Pero no solamente eso, sino que los saduceos parece ser que tampoco creían en espíritus o ángeles. En Hechos 23:8 se nos dice lo siguiente. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Puedes ver? Fariseos creían una cosa, saduceos creían otra distinta. Entonces estaban como que peleados. Estos dos grupos que estaban peleados, los dos tenían algo en común, y era que querían acabar con Jesús. Eso es lo que tenían en común. Por lo que los saduceos parecen ser personas que lo sobrenatural les parece ilógico. Son personas que parecen ser llevadas por la razón. Son estos líderes que se acercan a Jesús. Imaginaos la escena. Ellos no creen en la resurrección, pero aún así le preguntan sobre la resurrección a Jesús. Ahora bien, el ejemplo que ellos dan es un ejemplo. Déjame simplemente explicar algunas cositas. Yo sé que ahora esta primera parte es de mucha información, pero es bueno poder sentar algunas bases al menos. Y así que os voy a pedir que podéis estar conmigo. El ejemplo que le dan los saduceos a Jesús es un ejemplo del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, en Deuteronomio 25:5-10, ¿no? Es una ley conocida como la ley del Levirato. ¿En qué consistía esta ley? Esta ley consistía en que cuando el esposo de una mujer moría, el hermano del esposo muerto tenía que casarse y dejar descendencia de esta mujer. El ejemplo más conocido de esto, lo habéis escuchado seguramente los que estáis más familiarizados con la Biblia, es el libro de Ruth. El esposo de Ruth muere, ¿y quién es el que tiene que redimir, casarse y dar descendencia a Ruth? Boaz. ¿Por qué? Porque Boaz es el pariente. Es el pariente del ex esposo. Debemos decir que esta era una de las leyes judiciales de la nación de Israel, ¿no? Esta ley no se aplica a nosotros hoy en día. Pero con esta ley, Dios nunca trató de promover el adulterio o denigrar el matrimonio. Lo que buscó hacer Dios era preservar la descendencia de la familia y proteger a las mujeres y viudas. Y sobre todo, apuntar a que necesitábamos que un pariente se levantara, que nos redimiera. Alguien de nuestra carne, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Los saduceos entonces, ¿qué hacen? Cogen esta ley, llamada la ley del Levirato, y la llevan a un absurdo, la extiran lo máximo posible. su pregunta tiene que ver con una mujer que se casa con un hombre, el hombre muere, entonces su hermano se casa con ella, el hermano muere, el hermano muere otra vez, y así 7 veces. Es un absurdo, es un absurdo lo que ellos están planteando. Entonces le dicen a Jesús, en la resurrección, cuando todos hayamos resucitado, ¿de quién esta mujer será la esposa? La pregunta que ellos le hacen no es con la intención de afirmar la resurrección. La pregunta es para ridiculizar la resurrección. Ellos no quieren saber información. Como hemos dicho antes, ellos no creen en la resurrección. Lo que quieren es presentarle a Jesús como que, mira qué ridículo lo que crees. Qué ridícula que es la resurrección. Y le hacen esta pregunta con esa intención, para mostrarle a él que la resurrección es ridícula, según ellos. Pero esto seguramente os ha pasado muchas veces a vosotros también, ¿verdad? Que nos hacen preguntas o nos dicen cosas, tal vez no con la intención de averiguar información, sino de ridiculizar lo que creéis. ¿No os ha pasado? Estoy seguro que muchos de vosotros habéis escuchado, al menos yo en el colegio, me acuerdo, escuchaba esto un montón, que me decían, si Dios es todopoderoso, ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que Él no pueda levantar? O, si Dios es todopoderoso, ¿puede Dios crear otro Dios igual de poderoso e infinito que Él que le gane? ¿Me seguís? Preguntas absurdas, no con la intención de averiguar información, sino con la intención ¿de qué? De ridiculizar. Mostrar que tu creencia es ridícula. Eso es exactamente lo que están haciendo, ¿quiénes? Los saduceos. Su intención no es averiguar información, su intención es ridiculizar la creencia en la resurrección. Y así, entre esas, hay muchas otras preguntas que o bien nos hacen, o bien tú, el día de hoy, aquí estás pensando hoy. Tal vez tú, el día de hoy, estás así. Tal vez tú has venido aquí, no lo sé, pero no estás con la intención de escuchar. No estás con la intención de estar abierto o considerar, al menos, si el cristianismo es o no es verdad. Lo único que sabes hacer tal vez es levantar objeciones. Hacer preguntas, no buenas, sino con un deseo de ridiculizar lo que la fe cristiana enseña. ¿Te parecen tal vez absurdas las creencias del cristianismo? ¿Son ellas un hazme reír para ti? ¿Son para ti las creencias cristianas una mera tontería tal vez? ¿Existe un Dios? Bueno, no hay datos para comprobarlo. ¿Milagros? Yo solo creo en lo que veo. Bueno, a diferencia de esta mentalidad, los saduceos eran religiosos, es verdad. Ellos sí creían en la existencia de un Dios. Pero quiero que veáis eso que está detrás de su corazón, ¿sí? Una pregunta o un deseo de ridiculizar la creencia del Señor Jesucristo en la resurrección, ¿sí? Esa es su intención. Entonces, ¿qué les va a decir el Señor Jesucristo? ¿Qué les dirá? ¿Qué les responderá? Y aquí es donde entramos a nuestro segundo punto. Resurrección explicada. Resurrección explicada. Fijaos lo que dice el Señor Jesús en el versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? ¿No erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Básicamente, ¿qué les está diciendo Jesús? Estáis equivocados, estáis errados, estáis engañados. ¿Por qué? Por dos razones. Porque ignoráis las Escrituras y porque ignoráis el poder de Dios. Veamos estas dos razones en más detalle. En primer lugar, ellos ignoran las Escrituras. Ignoran las Escrituras. ¿Pero de qué manera ellos estaban ignorando las Escrituras? Bueno, como ya hemos dicho, ellos solo creían ¿en qué? En los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros. Lo demás, no. Ellos estaban ignorando el resto de las Escrituras. Pero no solo eso, sino que la evidencia que existía en cuanto a la resurrección en los primeros 5 libros de la Biblia, también les daba igual. No, ignoraban eso también, ni lo consideraban. Entonces, ignoraban el resto de los libros de la Biblia e ignoraban la evidencia dentro de los primeros 5 libros de la Biblia. Eran ignorantes de las Escrituras en su más pleno sentido. Las Escrituras eran lo suficientemente claras, según Jesús, para llevar a alguien a creer en la resurrección. Leyendo distintos comentarios sobre este pasaje, he leído en más de una ocasión algunos eruditos que decían la evidencia de la resurrección, esto es lo que decían, la evidencia de la resurrección en el Antiguo Testamento no es tan clara ni tampoco predominante. Tengo que reconocer que mientras leía esto, una vena se me salía de la frente, ¿no? Porque para Jesús parece ser sumamente claro. Para Jesús parece estar zanjado el tema dentro del Antiguo Testamento ya. Hay resurrección. El Antiguo Testamento enseña una resurrección futura. Estas personas simplemente ignoraban eso. Ignoraban las Escrituras. Quiero preguntarte hoy a ti, ¿de qué maneras puedes estar tú ignorando las Escrituras? Bueno, hay muchas maneras, ¿verdad? Pero en una entre ellas es simplemente no leer las Escrituras. Es la más básica. No leer. Fijaos el versículo 26. El Señor Jesús les dice, ¿no habéis leído en el libro? ¿No habéis leído en el libro? Mi hermano, no puedes alimentarte, digo con el corazón, la mano en el corazón, no puedes alimentarte de un versículo diario. No puedes. Yo entiendo que había personas que no tenían Biblia durante mucho tiempo en la antigüedad y que no tuvieron acceso a una Biblia traducida durante mucho tiempo, pero tú ya no estás en esa situación, no lo estás. Tal vez tú lees la Biblia, no lees la Biblia porque dices me cuesta entenderla. Bueno, a todos nos cuesta entender ciertas cosas de la Biblia, pero ¿no tienes personas que te pueden ayudar a entenderla? ¿No tienes predicaciones en YouTube que te pueden ayudar o guiar a entender y aplicar la Biblia? ¿No tienes personas aquí en la iglesia que están a distancia de un WhatsApp? No entiendo esto. ¿No tienes pastores a los que preguntar? ¿Cuál es nuestra excusa para no leer la Biblia? Ni siquiera 10 minutos, muchas veces. Pero más que leer las Escrituras, debemos pensar en cómo leer las Escrituras. Estos saduceos seguro leían, como he dicho, ellos eran expertos en los 5 primeros libros de la Biblia. No es que ellos nunca hubieran leído Génesis, Éxodo, Levítico, ellos habían leído eso, se lo sabían como la palma de su mano, pero aún así eran ignorantes de lo que decía ahí. Aún así eran ignorantes del contenido de los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Es que tú puedes estar leyendo cada día las Escrituras y aún así estar ignorando las Escrituras. Tú puedes memorizarte las Escrituras y aún así ser ignorante de lo que las Escrituras quieren comunicar. Porque no se trata de leer y ya, leer por leer. Se trata de leer, entender y creer. Leer, entender y creer. Grandes errores vienen por ignorar las Escrituras. Grandes. Sea lo que sea que hagas en tu vida, yo te ruego, por favor, no ignores tu Biblia. No lo hagas. No pienses nunca que estás lo suficientemente preparado como para no leer las Escrituras, como para no aprender las Escrituras. ¿De dónde vienen los errores? Sino de ignorar las Escrituras. ¿De dónde vienen los problemas en casa? Sino de no vivir las Escrituras. ¿De dónde vienen muchas de nuestras luchas en la iglesia? Sino de ignorar lo que las Escrituras dicen en cuanto a ese tema. Sea lo que sea que hagamos, queridos hermanos, no ignoremos las Escrituras. No vaya a ser que el Señor nos mire y diga, vosotros mucho erráis, porque ignoráis las Escrituras. No sé tú, pero yo no quiero estar ahí. Estoy seguro que tú tampoco, ¿verdad? Nosotros, lo que podemos ver aquí también, aparte de que ellos ignoran las Escrituras, es que ignoran el poder de Dios. Eran ignorantes en cuanto a las Escrituras, pero eran ignorantes en cuanto al poder de Dios. ¿Cómo es esto de que ignoran el poder de Dios? Es decir, de alguna manera, según Jesús, es como si Jesús les estuviera diciendo, vosotros, aunque digáis eso, no creéis en verdad que Dios es lo suficientemente poderoso como para levantar a los muertos. ¿Cómo es esto que negáis la resurrección? Estáis negando el poder de Dios. ¿No es Dios lo suficientemente poderoso como para resucitar a alguien? Negáis el poder de Dios, les dice el Señor. Esto es curioso porque seguramente ellos sabían que Dios es todopoderoso. Lo sabían. Pero su problema radicaba en que no aplicaban eso. Su pensamiento de que Dios es todopoderoso a su vida cotidiana y en este caso a la resurrección. Nosotros podríamos caer muchas veces, y de hecho caemos muchas veces en el mismo error. Muchas veces. Muchas veces nuestro Dios es igual que el de los saduceos. Muchas veces creemos en un Dios que no es capaz de levantar a los muertos. Nos cuesta creer y aplicar que Dios es todopoderoso. Nos cuesta creer que Dios es todopoderoso como para transformar el corazón de mi hijo. Nos cuesta creer que Dios es lo suficientemente poderoso como para ayudarme en mi vida cristiana. Nos cuesta creer que Dios es lo suficientemente poderoso como para ayudarme en el día de la angustia. Nos cuesta creer que Dios es lo que dice ser todopoderoso. Nos cuesta creer que el Señor es lo suficientemente poderoso como para no meternos en tentación. Digamos la oración de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:13. Jesús le dice al Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Podéis verlo? No nos metas en tentación, ¿por qué? Porque tuyo es el poder. Nos cuesta creer que en verdad la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Nos cuesta. Fijaos, el apóstol Pablo lo que les dice a unos hermanos, les dice, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, en Hechos 20:32. La palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Para Pablo está claro, la palabra de Dios tiene poder para edificarte hoy. Nos cuesta creer eso. Por eso no la leemos. Y honestamente, muchas veces nos cuesta creer que en el día futuro el Señor levantará o nos levantará de los muertos. Pero para Pablo no hay objeción a esto. En 1 Corintios 6:14, Pablo dice, y Dios que levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. Con su poder. Podéis ver cómo, y podría seguir, en todas las áreas de la vida cristiana, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de adoración, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de santificación, en nuestra evangelización, necesitamos creer en un Dios que es, ¿qué? Todopoderoso. Y si perdemos eso de vista, pues en ese momento hemos dejado de creer en un Dios que es lo suficientemente poderoso como para levantar a los muertos. Y caemos en el error de los saduceos. De los saduceos. El poder de Dios, hermanos. El poder de Dios. No seas ignorante del poder de Dios. Es que en realidad no lo eres. ¿No ha hecho Él maravillas con tu vida? ¿No ha sido Él poderoso contigo? ¿No ha sido poderoso en rescatarte? ¿No ha sido poderoso en transformarte? ¿No ha sido poderoso Él en darte una nueva vida? Qué pena, ¿no creéis? La generación que vio cómo Dios abrió los mares y días después murmuraron contra Él. Se olvidaron de cómo Dios había abierto los mares delante de sus ojos. ¿Qué pasó con ellos? Eran ignorantes del poder de Dios. Estos son los saduceos, ignorantes de las Escrituras e ignorantes del poder de Dios. Ahora bien, yo sé que muchos os estáis preguntando al haber leído este pasaje varias cosas, ¿no? Así que déjame leer el versículo 25, porque Jesús da una explicación de por qué ellos eran ignorantes de las Escrituras y por qué ellos eran ignorantes del poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, aquí Jesús explica la resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¡Wow! Increíble. En la resurrección seremos como ángeles. Cuando nuestros cuerpos resuciten en el día final, ahí nuestro modo de existencia habrá cambiado. No sabemos, es difícil pensar en eso. ¿Pero a qué se refiere Jesús? ¿Se refiere a que tendremos alas? ¿Se refiere a que volaremos? Bueno, obviamente Jesús no se refiere a que seremos exactamente igual a los ángeles. Pero se refiere a que nuestro modo, en la resurrección, el modo en el que vayamos a existir, será uno que no será dominado por las fragilidades carnales de esta vida, entre ellas la muerte, el nacimiento y la reproducción sexual. Uno de los principales motivos del matrimonio, si no el principal, es la reproducción. Y esto en la resurrección será anulado, no habrá más. Fijaos el Evangelio de Lucas, capítulo 20, el versículo 34 al 36, dice lo siguiente. Dice lo mismo, básicamente, pero en otras palabras. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Puedes verlo? No vamos a estar sujetos a distintas fragilidades de este cuerpo, entre ellas la muerte. La muerte. Piensa en eso por un momento. En la resurrección, las fragilidades y cosas carnales de este cuerpo habrán pasado. Eso es increíble si te pones a pensar por un momento en eso. No, quiero animarte el día de hoy, porque los que confían en el Señor Jesucristo no serán avergonzados. Los sufrimientos que tienes ahora no son comparables a las glorias que te esperan en el día futuro de la resurrección. En la resurrección, hermano, tus luchas contra el pecado habrán terminado. Eso que tanto te incomoda, que parece que nunca, nunca se va a ir de tu vida. Ese pecado en el que caes una y otra y otra y otra vez, esa personalidad que tienes, que tú odias, se terminó, se terminará, serás como los ángeles. En la resurrección no habrá más orgullo, no habrá más rencor, no habrá más envidia, no habrá más mentira, no habrá más lujuria, no habrá más ira. El pecado en tu vida tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento. ¿No te trae eso esperanza? Tu lucha no será para siempre, solo será esta vida. Y luego una eternidad entera. Sin pecado, donde podrás correr a los brazos de nuestro Señor Jesús. En la resurrección no habrá más problemas. En esta vida somos expuestos a muchos, muchísimos problemas, ¿verdad? Muchos de ellos financieros, otros de ellos sociales. El alquiler no llega, nos falta para pagar el cole, nos falta ropa para el niño, nos falta para poder comprar comida, tantas cosas, ¿verdad? todo eso habrá acabado. No más. Ya no estaremos expuestos a esas preocupaciones que tienes hoy. Seremos como, como los ángeles. En la resurrección, no tendrás que preocuparte más por la enfermedad. No más. Muchos de vosotros, sé que estáis pasándolo mal, ¿no? Por alguna enfermedad, algún problema de salud, ya sea en los ojos, en los pulmones, en los huesos, en el estómago. ¿Y qué decir de la bendita espalda? Habrá acabado. No habrá más eso, hermanos, en la resurrección. Basta ya de dolores de cabeza. Basta ya de problemas de barriga. Basta ya de problemas de colesterol. Basta ya de cáncer. Si tú ahora te encuentras tan cansado o cansada, que ves que no tienes fuerzas ya para seguir, en la resurrección, créeme, te sobrarán fuerzas. Te sobrarán. Basta ya de enfermedades y problemas de salud. Y sobre todo, basta ya de muerte. Habrá acabado. Habrá acabado. ¿Por qué? Porque seremos como los ángeles, dice Jesús. Pero puede ser que al leer este versículo, algunos estéis pensando, es decir, que en la resurrección no tendremos más hijos, no habrá matrimonio, qué pena, con lo mucho que a mí me gusta, ¿no? Bueno, debo decir que me alegra, ¿no?, que alguien piense tan bien del matrimonio y de los hijos. Pero ese pensamiento puede ser peligroso, ya que la lógica de ese pensamiento va así. El matrimonio es maravilloso y los hijos también. Y si en la resurrección eso habrá acabado, entonces la resurrección no es tan maravillosa. El punto es el siguiente. Lo que nos espera ahí, hermanos, es infinitamente más maravilloso de cualquier cosa maravillosa que hemos podido tener aquí. Lo que nos espera en la resurrección siempre es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Sé que ahora es difícil imaginarlo, pero es normal porque no estamos ahí. Todo lo bello que hemos experimentado en esta vida son solo adelantos. Adelantos reales, verdaderos y preciosos. Pero adelantos. Son entrantes. El banquete viene en la resurrección. Lo que hemos degustado aquí, por así decirlo, es el pan con alioli. Luego viene la paella. Mucho mejor es lo que nos espera en la resurrección. No llegues a pensar que la eternidad es algo aburrido. Créeme que si algo va a pasar en la eternidad, nunca nos vamos a aburrir ahí. Porque será maravilloso. Es la resurrección explicada, que seremos como ángeles, nuestro Señor Jesús nos dice. Pero luego, nuestro tercer punto, la resurrección probada. Jesús, por supuesto, conoce los corazones, ¿verdad? Y sabe que estas personas no creen en la resurrección. Entonces les explica en qué consiste la resurrección y ahora se los prueba por la Biblia. Fijaos lo que dice el versículo 26 y 27. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, les dice el Señor Jesucristo, por si se habían olvidado que se los había dicho hace un momento. Al leer este pasaje de corrido no es fácil poder entender bien lo que nuestro Señor Jesús está tratando de decir, ¿verdad? Y eso se debe a que no entendemos muy bien la cultura las escrituras del Antiguo Testamento y cómo ellos interpretaban los textos. Jesús aquí les cita el segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo, ¿sí? Jesús les cita el episodio donde Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente. Lo habéis leído o lo habéis seguramente escuchado, ¿verdad? Dios le dice a Moisés: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso es lo que le dice Dios a Moisés. Jesús le cita eso. La pregunta es, ¿cómo ese texto habla de la resurrección? ¿Cómo puede ser que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, apunta a la resurrección o habla de la resurrección a nuestros oídos o a nuestros ojos, eso parece, ¿qué? ¿Esto qué es? Esto es raro, es rara esa interpretación. Pero no para Jesús. Jesús es el gran intérprete. Entonces, si alguien sabe cómo interpretar la Biblia, es Jesús, ¿verdad? En la cultura judía y en nuestros días, todavía se cree de la siguiente manera en cuanto, por ejemplo, al matrimonio. ¿Sí? Luego voy a enlazar esto, pero estad conmigo un momento. Cuando yo entro en un pacto o matrimonio con una persona, estoy ligado a esta persona, ¿verdad? Ella se debe a mí, yo me debo a ella. Pero cuando alguno de los dos muere, ¿qué pasa? ¿Sigo yo ligado a esa persona? ¿Debo seguir viviendo por esa persona? No. El pacto se anula. El matrimonio se finaliza. Por eso, en el ejemplo dado por los saduceos, moría un hermano y el otro podía casarse. Moría el otro hermano y el otro podía casarse. Porque el pacto se había anulado con la muerte de uno de los dos. Por eso, en muchas bodas, tú escuchas lo siguiente, ¿no? En los votos. Hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Porque en la muerte hay una separación. Se anula el pacto. ¿Qué tiene que ver eso con lo que Jesús está diciendo aquí? Tiene que ver en que Dios se presentó a Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a pesar que Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto hace muchísimo tiempo, Dios aún se consideraba el Dios de ellos. En otras palabras, Dios aún se consideraba como casado a ellos. Dios no hizo con ellos como nosotros cuando algunos de los dos muere. Dios no rompió su pacto o matrimonio con ellos. Dios seguía en pacto con ellos. En otras palabras, en el lenguaje de Dios no existe hasta que la muerte nos separe. Dios no conoce eso. Cuando ellos están muertos, Dios todavía sigue siendo su Dios. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, bueno, cuando esto sucede, ¿no? Que es lamentable, es verdad, pero cuando esto sucede, la persona, ¿no? Que se dirige en cuanto a su expareja o su ex esposa, dice, ella era mi esposa o él era mi esposo, ¿verdad? No dice, él es mi esposo, cuando esta persona ya ha fallecido. Porque ya finalizó este pacto, ¿no? Pero Dios no hace eso. Dios habla de Abraham, Isaac y Jacob, no como yo era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sino dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob ahora. Dios todavía sigue pensando en ellos. Es como si para Dios ellos siguieran vivos. El punto es que si Dios sigue siendo su Dios, eso significa que Dios los levantará, los resucitará un día para darles todo aquello que Él les prometió. Esa es la lógica de Jesús. Pero más allá de esto, quiero dirigirme a todos aquellos que habéis perdido un familiar o amigo que ha sido cristiano. Quiero deciros nuevamente que los que confían en el Señor no serán avergonzados. Dios no se separa de aquellos con los que Él ha entrado en un pacto. Quiero repetirlo otra vez. Dios no se separa con aquellos con los que Él ha entrado en un pacto. En el lenguaje de Dios no existe hasta que la muerte nos separe. Puede ser que esa persona haya fallecido, pero si está muerta en Cristo, no está muerta. O está muerto. ¡Está vivo! ¡Vivo, viva para Dios! Dios sigue siendo su Dios. Sigue siendo su Dios. Y estoy seguro que tú tal vez, estoy seguro que tú le echas mucho de menos y que te dueles por ellos. Y tal vez tú te has separado de ellos, porque la muerte eso es lo que ocasiona, lamentablemente. Pero créeme, Dios no se ha separado de ellos. Dios sigue siendo su Dios. Hace más de 3.000 años, hermanos, que Abraham, Isaac y Jacob murieron. Pero Dios sigue diciendo de ellos, yo soy el Dios de ellos. Aunque ellos sigan en su tumba. Para Dios, ellos están vivos. De la misma manera pasa con aquellos seres queridos que se han ido en Jesucristo. Están vivos hoy para el Señor Jesús. Y a ti tal vez, que te preocupa la muerte, porque o bien la has tenido cerca en tu vida, o en personas a tu alrededor, a ti que estás aturdido, porque ves que el día se acerca, a ti quiero decirte, con total certeza, que Dios no se separará de ti. Confía en Él. Dios en tu muerte seguirá siendo tu Dios. Dios, repito, no conoce el lenguaje hasta que la muerte nos separe. Puedes confiar en el Señor en tu cama de hospital. Puedes confiar en el Señor en tu cáncer. Puedes confiar en el Señor en tus problemas de corazón. Puedes confiar, porque si el día de mañana mueres, puedes estar con la total certeza que el Señor seguirá siendo tu Dios. Él no se separará de ti. Aunque mueras para nosotros, no mueres para Dios. Estás vivo. Estás vivo. Por eso Pablo puede decir, ni la muerte, ni ángeles, ni nada que pueda ser creado, nos separará ¿de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y si ni la muerte puede separarte del amor de Dios, ¿qué puede separarte? Nada. Tal vez puedes estar vivo para, muerto para nosotros, pero vivo, vivo para Dios. Hemos visto hoy tres cosas. Resurrección no creída, resurrección explicada y resurrección probada. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces Jesús tiene que explicarles en qué consiste la resurrección y les prueba la resurrección desde las Escrituras. Pero ese no sería el último argumento de Jesús. Porque poco tiempo después, Él sería apresado, se harían la burla de Él, Él iría a un madero y se dejaría clavar por personas que querían verlo muerto. Y cuando pensaron que habían acabado con Él, ¿qué hizo Él? Resucitó en poder, dice la Biblia. Resucitó. Y es que si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos esperanza. Porque Él resucitó. Sabemos que nosotros resucitaremos. Hay solo una manera, hermanos, de morir sin morir. Y es que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob sea tu Dios. Hay solución para la muerte. Solución. En un mundo donde todos mueren, podemos asegurar con la Biblia en la mano que el pueblo de Dios no muere. El pueblo de Dios no muere. ¿Estás tú, tal vez, preocupado por eso? ¡Hay solución! ¡Solución en Jesucristo! Ven a Jesús y no morirás. Porque el que cree en Él, dice la Escritura, vivirá eternamente y Él lo resucitará. Hay solución para la muerte. Hay solución. La frase, todos vamos a morir, tiene algo de cierto. Pero hay solución en el nombre del Señor Jesús. Por eso, el libro Apocalipsis nos dice lo siguiente. El mismo Señor Jesucristo nos dice esto. Nos dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Sí, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo... Dice Él, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el poder sobre eso. La muerte a Él no le domina. Él la venció por nosotros. La muerte es poderosa, todos vamos ahí, pero si estamos en Jesucristo, la muerte no tiene poder sobre nosotros, hermanos. Resucitaremos para una nueva vida, si es que hemos confiado en el Señor Jesús. ¿Seremos cómo? Como ángeles.